Vamos a empezar a grabar esto y empezamos ya. Sí, estamos grabando ya. Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas. El otro día dimos la introducción un poco general al señor Aristóteles y a la política que tengo aquí. Hay varias ediciones. Yo tengo aquí una de Biblioteca Nueva, que es bastante barata y asequible, pero bueno, hay otras ediciones. La mejor normalmente suelen ser las ediciones de la Biblioteca Clásica Griegos, pero bueno, no todos podemos permitirnos, obviamente, eso. Bueno, empezamos ya, vamos un poco al meollo. Ya dimos esa introducción un poco del contexto, de todos los elementos un poco recurrentes en la obra de Aristóteles, de cuáles habían sido sus elementos un poco diferenciadores con respecto a Platón. Y ahora vamos a entrar ya en materia, la política, cómo tratar. La política, que no tenemos ese término, politeia, que ya explicamos en su día que se puede traducir de diversas maneras. La politeia es el gobierno en general, significa gobierno, pero también puede referirse a la constitución, a una determinada forma de gobierno. La aristocracia, la monarquía es una politeia. Y también, en base a autores como Platón y como Aristóteles, también se puede definir politeia en esa sección de teoría sobre la política. Teoría política en cuanto que, o ciencia política en cuanto que reflexión sobre cómo funciona y cuáles son los mecanismos y la naturaleza, la fisis de la política. ¿Y cuáles son los temas que va a desarrollar Aristóteles en la politeia, en la política? Pues básicamente van a ser estos cuatro bloques que tenemos aquí, simplificándolo bastante, haciendo algo bastante esquemático. Por un lado, un poco el que introduce todo el tema y toda esta reflexión, todo este tratado sobre la política, es el tema de cuál es el origen y cuál es la naturaleza de la comunidad política. ¿Qué define una comunidad política? ¿Qué define a lo que es una comunidad política? Por contraposición a aquellas otras cosas que no son una comunidad política. ¿Qué es la vida política? Por contraposición a lo que no es la vida política, que es, y el tema conectado al siguiente, que es el poder político, a diferencia de otros tipos de poder. El poder no se limita solo al poder. Vinculado a esto, también va a dar una explicación evolutiva cómo ha evolucionado la comunidad, explicándonos básicamente el desarrollo que ya comentamos la primera tutoría sobre cómo evolucionaba la ciudad que los distintos estadios, partiendo de la monarquía, hasta llegar finalmente a ese experimento que era la democracia. Y bueno, situado ya aquí esto, pasamos al segundo punto. El segundo punto, como digo, es un poco derivado del anterior. Hablamos un poco de lo que es la naturaleza de la política y ahora hablamos de un tema secundario, pero relacionado con este, que es la naturaleza del poder político. Y para ello, como digo, pues hay que entender que el poder no es solo el poder político, hay otros tipos de poder. Está, por ejemplo, el poder que tiene un amo sobre sus esclavos, está, por ejemplo, el poder que tiene un padre sobre sus hijos, sobre su mujer y sobre el resto de su familia. Pero esos tipos de poder, como ya había un poco también explicado Platón, no son realmente poderes políticos. Aunque existe una cierta tendencia, pensamiento griego, a comparar y hacer la analogía con estos tipos de otro poder, no son propiamente poder político. Y Aristóteles va a centrarse mucho y va a desarrollar mucho la idea de por qué ese poder no es poder político y qué define, por el contrario, el tipo de poder que es poder, sí propiamente político. Y también, al hilo de todo esto, pues ya en otro bloque un poco más separado, hace una tipología de las formas políticas. Una tipología de las formas políticas, que básicamente van a ser las cinco que ya explicamos al principio, las cinco típicas que existen en las variantes del modelo griego, podemos decir, más una sexta que va a añadir Aristóteles, pero que cosecha, que es la llamada politeia, es decir, la llamada, traducido, república. Obviamente, esto es un término un poco paradójico, porque si politeia, que traducimos como república, es gobierno, constitución, forma de gobierno, es llamarle a una forma de gobierno, gobierno. Es decir, el propio Aristóteles dice, se da cuenta un poco de lo paradójico que es este término, y dice, es realmente una forma de gobierno que no tiene un nombre, se llama simplemente politeia, se llama gobierno, se llama república. Por lo tanto, en cierta forma, no sabe Aristóteles qué nombre darle y le da simplemente el nombre de politeia, de gobierno. República, como lo traducimos nosotros para evitar confusiones. Y por último, otro bloque muy importante es la crítica a la teoría platónica, la teoría política platónica. Fundamentalmente y principalmente la teoría política de Platón en lo que se refiere a la República de Platón. Básicamente, ese modelo utópico basado en esa teoría de las ideas y muy abstracto que planteaba Platón, va a ser criticado por Aristóteles muy duramente. No va a ser criticada tanto la parte pragmática, tanto en el político como ya en las leyes, porque de cierta forma pues está más de acuerdo también con las concepciones de Aristóteles sobre una visión un poco más empírica de lo que es la política, sobre todo las leyes, donde ya Platón, como vimos, había renunciado a crear una ciudad ideal y partía únicamente de tomar sistemas políticos que habían funcionado y ver lo que se podía utilizar. Por lo tanto, va a hacer una crítica de la teoría platónica en cuanto que teoría abstracta que no se puede aplicar a la realidad. Lo que vimos ya un poco en el distinto temperamento, en el distinto carácter de la filosofía de Platón. Mientras que Platón era un poco más racionalista y tendía más a imponer lo abstracto sobre lo real, de hecho tendía que la realidad funcionaba así, las ideas daban forma a lo real, Aristóteles va a entender que siempre hay que partir de lo empírico, siempre hay que partir de la realidad observada. Y luego se aplica la razón, se aplica la lógica, se aplica la dialéctica, pero siempre partiendo de datos reales y empíricos. Y por eso, por lo tanto, va a rechazar ese modelo de ciudad ideal platónica. Bueno, esto ya está bastante claro, creo que no precisa más explicación. Y ahora vamos ya a ir un poco viendo todos estos bloques. Sobre el origen y naturaleza de la comunidad política. Aristóteles empieza un poco describiéndonos cómo va surgiendo, vinculado a esto, cómo va surgiendo también la genealogía de cómo surge la polis. Es básicamente el desarrollo que explicamos en primer lugar. De hecho, Aristóteles es una de las principales fuentes para conocer cómo ha evolucionado los sistemas políticos en Grecia, por todos los datos que aporta sobre estas cuestiones en la política. Pues bueno, esto es parte en cierta forma, de la parte más básica, de lo que es el mínimo común denominador, el átomo mínimo de toda esa organización tan compleja que es la polis. Y para ello parte de la unidad básica que le entiende que es la casa. La casa, tanto como familia, grupo familiar, linaje, como unidad doméstica, unidad de producción, unidad económica con la cual se sostiene esa familia. Ya vimos un poco al hablar de este término, casa, oikos, que englobaba tanto la parte del parentesco como la parte económica, que engloba también dentro de este oikos a los esclavos, el ganado, las propiedades, todo eso que formaba el patrimonio de ese grupo familiar. Por lo tanto, empieza explicando cómo funciona y que esta casa, el oikos, ese grupo doméstico y familiar, es la célula básica de la cual parte la vida política, la vida social, podríamos decir. Y luego entiende que la principal función de una familia pues es básicamente, en esta doble vertiente familiar y económica, es abastecer a la propia familia a través de las tierras, del utillaje agrícola, de los esclavos que trabajan en esas tierras y de los propios animales que se utilizan para los campos o para otras tareas, se consigue un excedente que permite a esa familia alimentarse, que le permite atender a sus necesidades. Lo que pasa es que la polis, aunque el ideal es mantener esta idea de autosuficiencia, de abastecerse a sí misma en base a sus propios medios de subsistencia, no este ideal de subsistencia nunca se va a haber cumplido totalmente. La comunidad doméstica, la casa, nunca va a producir todo lo que necesita. Puede producir determinadas cosas, pero otras va a tener que recurrir a el comercio, el intercambio, la relación con otros. Y en esa incapacidad de autosubsistencia total, de autarquía total, se van a desarrollar las relaciones con otras casas, con otros grupos familiares, con otras unidades domésticas. Entonces, por lo tanto, empiezan a agregarse en unidades mayores. Primero se establece una relación informal, después empiezan a vivir juntos y a reunirse en aldeas para, de cierta forma, la ayuda. La ayuda mutua, el intercambio, una casa puede producir mucho trigo, pero también van a necesitar zapatos. Por lo tanto, si hay otro aldeano que sabe trabajar el cuero para hacer unos zapatos, pues pueden intercambiar ese excedente que tienen de trigo con él para, en cierta forma, cubrir esas necesidades que ellos no son capaces de cubrir. Por lo tanto, empieza a organizarse primero en esa comunidad familiar, después una colaboración más engolvante como es la aldea, después varias aldeas empiezan a colaborar antes y se forman unidades mayores. La tribu, las distintas tribus y finalmente todo eso termina convergiendo en la unidad ya más compleja y más abarcante que es la polis. La polis en cuanto que ordenamiento institucional con un centro desde el cual se gobierna un territorio. Por lo tanto, hay, como veis, una serie de elementos que se van englobando como una especie de matrioska unos a otros. Para Aristóteles, aunque la casa es la célula básica, realmente la vida política, la vida plenamente política, es la vida en la polis, la vida en esa unidad mayor ya consolidada. De hecho, entiende que una vez que hemos llegado a ese estadio político, ese estadio ciudadano, la casa ya deja de ser una unidad independiente como había empezado siendo, porque ya está incardinada en toda una serie de lazos sociales, económicos, identitarios con esa unidad que es la polis, que es la ciudad-estado. Y por lo tanto, empieza comentando esto. Obviamente, esto le lleva también a plantearse otras cuestiones sobre el origen de la comunidad política, sobre la sociedad y sobre los grupos organizados políticamente. Y de nuevo volver a una crítica que hacía ya Platón en la República, que es esa crítica a las visiones utilitaristas, aquellas visiones que defienden que realmente lo justo, la ciudad o lo político se han creado únicamente por la conveniencia de particular de cada individuo, por satisfacer los intereses, y realmente eso, lo que se ha surgido, lo que se define como justo, lo que se define como vida política, lo que se define en esos términos, son puras convenciones para al final salvaguardar el interés individual de cada uno, que al final termina convergiendo en un interés común, pero no por motivos altruistas. Bueno, pues va a criticar, al igual que su maestro Platón, estas concepciones utilitaristas, llevadas a su mayor extremo ya en el contractualismo, y va a criticar más decididamente que él esa idea. Va a decir que las teorías contractuales, la idea del contrato social, no puede definir lo que es una comunidad política. Esa idea, en cierta forma, es absurda. Y pone, por ejemplo, para desarrollar esto, una distinción entre esa asociación política y otras formas de alianza que se pueden establecer y que tendrían ese carácter contractualista. En realidad, lo que está haciendo aquí Aristóteles es un poco adelantarse a esa distinción que dará en el siglo XIX Ferdinand Tonnies, el célebre sociólogo, entre sociedad, comunidad y asociación. Es decir, entre la comunidad política y tipos de asociación que están dentro de ella pero que no son políticos. Por ejemplo, un país, un determinado estado o una empresa. Una empresa no es una comunidad política en ese sentido. Por lo tanto, entiende que las formas de asociación y las formas de alianza que se pueden establecer contractualmente, yo hago esto para ti para que tú hagas esto para mí, son totalmente distintas, implican cosas distintas. Es, en cierta forma, el agua, la ley y la aceite. Y además considera que, además, aunque sea importante esta utilidad, aunque obviamente la casa se ha unido a otras casas, el oico se ha unido a otros oicos para solventar sus propias necesidades, aparte de esto, hay otro elemento que no está englobado por este principio un poco de utilidad o de complementar esa autonomía económica, que es el principio de sociabilidad. Aristóteles entiende que hay una naturaleza, una fisis instintiva del hombre para buscar el encuentro y ser y relacionarse con los demás seres humanos. Él entiende que el ser humano por naturaleza, por fisis, es sociable. Por lo tanto, la utilidad simplemente no puede explicar el surgimiento de la vida social, de la vida política. Hay que tener también en cuenta ese elemento innato de sociabilidad que está en la propia naturaleza humana. Es más, Aristóteles dice que no se trata simplemente de vivir, sino sobre todo que la comunidad política tiene como fin, como telos en griego, la buena vida. ¿Y qué es la buena vida? Pues la buena vida es una vida en sociedad, porque, como explica él, el hombre es un animal político. Y donde decimos político, decimos, obviamente, animal ciudadano, pero también podemos ampliarlo un poco más y decir incluso un animal social, un animal que vive en comunidades sociales, comunidades políticas, comunidades cívicas, con otros seres humanos. Por lo tanto, forma parte de la naturaleza humana la propia necesidad de sociabilidad. No solo la utilidad guía esa creación, ese emerger de la comunidad política. Por lo tanto, ya tenemos una serie de elementos que son delimitan bastante con respecto a estas teorías contractualistas basadas una concepción utilitaria únicamente basada en el interés egoísta. Además, incide en que a diferencia de estos tipos, otros tipos de alianza, de asociación, de tipo contractual, la comunidad política tiene un carácter moral que no tienen estos tipos de alianza. Básicamente, él entiende que la comunidad política es ante todo una comunidad moral. Los que forman una comunidad política tienen no solo unas mismas leyes, no solo unas mismas reglas, sino también un conjunto de valores con los cuales se sienten identificados. Y con los cuales, en cierta forma, pues, dentro de la diversidad que pueda haber de opiniones políticas, pues se reconoce. Por ejemplo, en el caso griego, todos los griegos, independientemente de su sistema político, reconocerían su identidad política, por ejemplo, con respecto a los persas, en el concepto que tenían de ciudadanía y la vinculación a esto del concepto de libertad, frente a ese mundo persa en el cual esto, según ellos, era de cierta forma la antítesis. El mundo persa era la imagen del despotismo, del poder absoluto del monarca en el cual los sujetos a este poder pues no eran ciudadanos, realmente eran súbditos y no tenían capacidad ni autonomía ni libertad. Por lo tanto, la comunidad política es también una comunidad de valores, valores compartidos. ¿Y qué supone esto? Pues supone volver también al tema de que si tiene que haber unos valores compartidos, hay una forma en la cual sean introducidos en la mente y en los actos de los ciudadanos esos valores. Volvemos al tema de la educación, de la necesidad de la educación y de la importancia cívica de la educación. No va a ser una educación como la ve al final de su vida ya Platón, en la cual simplemente es una educación que lo que pretende es indoctrinar firmemente y únicamente en el seguimiento de la ley y el cumplimiento de la ley, sino que es una educación pensada en cierta forma a la manera de la República de Platón, en la cual busca un desarrollo integral del ciudadano en cuanto que persona, en cuanto ser humano y que en cuanto que ciudadano en cierta forma también útil. Por lo tanto, hay un desarrollo ético, moral del ciudadano que es beneficia al propio ciudadano, pero también y desarrolla sus capacidades, pero al mismo tiempo también es, de cierta forma, algo beneficioso para la vida en la polis y sin el cual no es posible, de cierta forma, esa comunidad política. O esa comunidad política tendrá, desde luego, bastantes problemas, si no hay un cierto civismo común, podemos decir. Es un poco el tema que ahora en nuestro contexto pues podemos vincular a todas esas discusiones sobre si es necesaria una educación para la ciudadanía en el colegio, una formación en valores, una ética, o bien cada padre, cada grupo familiar tiene cierta forma también derecho a elegir el tipo de ideario, ideas que introduce a su hijo. Y esa discusión sobre si la educación es una indoctrinación o realmente es una formación cívica. Tema totalmente candente. Obviamente, tanto Platón como Aristóteles incidirían en que es necesario y pertinente totalmente una educación cívica. Si bien, obviamente, el modelo que tenían no era desde luego un modelo estatal. La educación en Grecia era fundamentalmente una educación de tipo privado, por parte de pedagogos o de parte de escuelas filosóficas como la de Platón o la que creara el propio Aristóteles. Por lo tanto, vemos aquí esta frase. Por naturaleza, el ser humano es un ser político que necesita la aleluya, pero no solo por eso los seres humanos desean vivir juntos. La buena vida es el fin. ¿Y cómo se consigue la buena vida? Pues no simplemente subsistiendo, sobreviviendo, sino viviendo plenamente. Y vivir plenamente implica tener contacto social, relaciones sociales con el resto de los miembros de una comunidad. Bueno, otros textos que os tengo aquí, no se creó ni por la alianza, ni para defender en otros enemigos, ni para evitar los conflictos por discusiones judiciales, eso o por el intercambio. Sí, todo eso estaba, pero no fuese el motivo principal. El motivo principal fue precisamente ese instinto de sociabilidad, esa idea de que hay que buscar una buena vida, de buscar no solo sobrevivir y solventar estos conflictos, sino también una vida provechosa para el hombre y para la ciudad. Por lo tanto, no es simplemente una ciudad, no es un contrato recíproco. Está negando un poco la idea un poco nodal de nuestro pensamiento político actual, que es la idea del contrato social, que viene desde Rousseau, y que tiene precedentes obviamente ya antes, pero que, en cierta forma, criticada por un lado o aceptada por otro, no deja de ser, pues, de cierta forma, la idea en que basamos nuestros sistemas políticos. La Constitución, que entre todos nos hemos dado, en cierta forma, es un contrato social, es un contrato que hemos votado y que, por lo tanto, hemos aprobado en esa idea. Pues Aristóteles va a negar, en cierta forma, esto. Una comunidad política es algo más. Bueno, lasamos ya para aquí. Y vamos también a hablar ya de ese segundo punto conexo, que es esa idea de la naturaleza del poder político. ¿Se está entendiendo lo que estoy comentando? Voy un poco rápido, pero es que es un autor muy denso y tenemos mucho que explicar. Bueno, naturaleza del poder político. Eso no es la polis, determinadas cosas no son, es una determinada cosa que es distinta a los otros tipos de poderes. Y ahora está la cuestión de ¿cuál es el poder político? El poder político, que es el que tiene el gobernante. El gobernante tiene el poder de mandar, de ordenar, de que los ciudadanos cumplan una serie de órdenes que salen de él. Y para esto se plantea la idea de, al igual que distinguíamos entre comunidad política y casa, que había que hacer una distinción entre poder político versus poder doméstico. El poder doméstico engloba tanto el poder familiar de un padre sobre sus hijos o su mujer, que en el mundo griego básicamente, y no digamos ya en el mundo romano, era prácticamente un poder, podríamos decir, casi absoluto, aunque, bueno, limitado por la moral y las costumbres, podríamos decir. Y por otro lado, otro poder aún más irrestricto, que es ese poder del jefe de familia, del cabeza de familia, sobre las propiedades del grupo familiar, sobre las tierras, sobre el ganado y sobre ese otro ganado, en cierta forma, pero con dos patas, que son los esclavos, que para los amos de esclavos pues no son más que otra propiedad más y no seres humanos de pleno derecho. De hecho, Aristóteles va a defender, pues, que en cierta forma hasta hay una esclavitud por naturaleza. Pero bueno, ya lo veremos un poco después. Por lo tanto, va a distinguir entre este poder político versus este poder doméstico. El poder político, como ya comentamos a la hora de Platón, no se puede comparar con el poder de un amo sobre sus esclavos, porque ya vimos que, obviamente, los esclavos no eran más que, en cierta forma, algo supeditado y sin autonomía, por lo tanto, no era un poder de naturaleza política. La política se va a caracterizar también en esto, después, esa capacidad de autonomía y de decisión más desarrollada o menos que tiene cada sistema político el ciudadano. Y, paradójicamente, va a dar una especie de rodeo que bastante ordenado. Va a explicarnos primero, va a hacer un excurso sobre la economía. Y podemos pensar al principio, a priori, qué tiene que ver todo esto con la política. Pues bueno, posteriormente ya relanzaremos y veremos qué tiene que ver toda este detenerse en lo que constituye la economía, el sistema económico por parte de Aristóteles y cómo encaja con su teoría política. Para ello, en este discurso de la economía, Aristóteles distingue entre dos formas de economía, podemos decir, entre comillas. Lo que él llama la economía, la oikonomía, que es de donde viene nuestro término economía, que es la economía doméstica, es la administración de la casa. Es la administración de un cabeza de familia sobre sus bienes para conseguir precisamente ese autoabastecimiento de su grupo familiar y de su incluso de sus esclavos, obviamente, tiene que darle comer. Esa es fundamentalmente el telos, la función, el fin de esa oeconomía, de esa economía doméstica, satisfacer las necesidades económicas. En cierta forma, para Aristóteles, esto es lo que es la economía propiamente. La economía no es más que la satisfacción de las necesidades. En este caso, pensando en el grupo familiar, que es la base, la célula mínima de la sociedad. Y aquí parte de una distinción con el segundo tipo de economía, que sería un poco lo que entendemos ahora por economía, que es la economía de tipo comercial, lo que se llama la crematística, que es esa economía que él plantea que surge ante precisamente esa imposibilidad de la casa de cumplir esos fines de autoabastecimiento, ya que una casa no puede producir todo, tiene que recurrir al mercado e intercambiar lo que ella produce con lo que otros producen. Claro, en esto está también la evolución del propio mundo griego. Aristóteles es muy consciente Y de hecho, lo mete dentro de la argumentación que la polis ha tenido toda una evolución económica y social. Que cuando se ha creado un núcleo urbano con casas, con calles, se ha creado también unos grupos de comerciantes, de metecos, de extranjeros que están ahí realizando actividades que no son actividades de subsistencia puras y duras, no son actividades agrícolas, sino que son actividades artesanales a tiempo completo y que intercambian sus productos con esto y que obtienen una riqueza que no viene, como tradicionalmente había sido, precisamente de este ámbito o económico, de este ámbito agrario. Es una sociedad todavía preindustrial, pero en la cual están surgiendo esas actividades manufactureras y también actividades comerciales que empiezan a dar una serie de poder económico, aunque no político todavía, a un grupo de la sociedad, un grupo emergente de la sociedad. Y ya vimos un poco eso, que eso generaba un poco toda esta dinámica conflictiva y tiraba un poco esta dinámica conflictiva constante que va a haber, que ha habido y va a haber siempre en el mundo griego hasta prácticamente la época romana. Por lo tanto, ahí ve las tensiones entre esta clase emergente de poderosos por don dinero, por el comercio, y los poderosos antiguos de esa aristocracia vinculada a la tierra. Y como suele ser típico en los griegos, y muy claramente en Platón y un poco más ecuánimemente en Aristóteles, es partidario de una visión más tradicional en cual la economía es de tipo agrario y lo que prima sobre todo, lo fundamento principal y realmente la fisis de lo económico es precisamente el autoabastecimiento, la oeconomía y no la gematística. ¿La gematística entonces qué es si no es la esencia de la economía? Pues es simplemente un instrumento, un medio, es una técnica, es una técnica que permite complementar el fin principal de una casa, que es autoabastecerse. Ya que no puede abastecerse, tiene que abastecerse a través de ese instrumento, de esa herramienta, que es la crematística, de esa tecne. En la contraposición entre fisis y tecne tiene también otro matiz. La fisis es lo natural, es la esencia de las cosas. La tecne es algo artificial. Las técnicas, las artesanías, son algo que hacemos, construimos en base a algo artificial. Por lo tanto, la naturaleza de las cosas es de la economía es oeconómica y lo que es artificial es la crematística, la parte que busca un fin, un lucro en el mercado únicamente. Y entiende que el problema incluso de la sociedad que genera estas tensiones sociales es que, vinculado a esa creación de ese núcleo urbano, de esa asti, empiezan a aparecer grupos cuyo fin no es cumplir ese fin o económico, sino cumplir ese fin crematístico, que es simplemente acumular y acumular riquezas. Que su fin es enriquecerse a través del intercambio en el mercado. Y no ya simplemente pues, cumplir una serie de necesidades básicas que solventan a través de una determinada. Por lo tanto, hay una crítica aquí también pues a esa clase emergente de los nuevos poderosos que van surgiendo a partir de dinero y que empiezan a hacer un poco competencia y a entrar en conflicto con la nobleza tradicional. Nada extraño en el mundo griego. Vinculado a esto, vinculado a este día sobre la economía, se plantea de nuevo la cuestión de la esclavitud y de si se puede comparar el poder político con el poder que ejerce un amo sobre sus esclavos. Y para ello, de nuevo da esa vuelta hacia la economía y distingue distintos elementos. Distingue, por un lado, el llamado, distintas formas de valor, mejor dicho. ¿Cuál es la naturaleza de la propiedad? Pues la va a definir en cuanto a distintas formas de valor. Distintas formas de valor dan lugar a distintos tipos o afecciones de la propiedad. Esto es algo que luego, curiosamente, esta distinción que hace Aristóteles entre valor de uso y valor de producción, es algo que va a ser curiosamente retomado en su teoría económica por Karl Marx. Karl Marx va a basar mucho esto en la económica, precisamente en la contraposición entre valor de uso y valor de producción. No solo Marx, también Proudhon, en cierta forma, hará uso de esta distinción aristotélica. Pero bueno, Marx desarrolla más todavía esto. Bueno, valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? Pues es el valor fungible, el valor que sale de utilizar las cosas. ¿Cuál es el valor de este jersey que tengo puesto? Pues vestirme y evitar que me enfríe. Ese es el uso que tiene, el uso práctico que tiene. Y eso es su valor de uso. No tiene, teóricamente, otro valor. Luego ya sabemos que determinadas ropas, determinadas marcas sirven para marcar estatus social, clase, toda una serie de cuestiones. O incluso dar un buen aspecto estético. Pero el valor fundamental de la ropa, por lo que no salimos a la calle desnudos, sino cubiertos de arriba abajo por ropa, es fundamentalmente para aislarlos de las inclemencias del tiempo. Ese es el valor de uso, el valor utilitario, grado mínimo. Y luego está el valor de producción. ¿Cuál es el valor de producción de un objeto? Pues un objeto con valor de producción es el que sirve para producir algo. Por ejemplo, la tierra tiene un valor de producción, porque la tierra sembramos, la cosechamos y nos da otro producto que es cereal o lo que hayamos plantado en esa tierra. Y aquí hace una distinción en este valor de producción de el valor que tiene un esclavo. El esclavo no es tanto un valor de producción, sino un valor derivado, que es un valor instrumental. El esclavo no es ya, no sirve para la producción igual que la tierra, la cual siembras algo y produce algo, sino que es el instrumento a través del cual se produce algo. Es decir, el esclavo es un instrumento, una herramienta, como puede ser el arado, como puede ser una hoja, como puede ser la maquinaria agrícola, que se ocupa de realizar el trabajo por el cual se produce algo en base a esa tierra que tiene un valor de producción. Y obviamente lo que se produce, el grano o el trigo o lo que sea, pues tiene un valor de uso muy claro, que es digerirlo y comerse. Luego puede haber un valor añadido que sea un valor de intercambio. Pero bueno, eso ya es un valor a su vez también instrumental que forma parte de la crematística. Por lo tanto, estas distinciones nos van un poco a señalar un poco de conflicto. Obviamente, si el esclavo realmente para Aristóteles no es más que un instrumento humano, un instrumento con patas que se mueve, eso, pero que no tiene personalidad jurídica, no tiene autonomía, es simplemente un instrumento que cumple las órdenes y los deseos de su amo, por lo tanto no tiene ningún tipo de autonomía que está implícita en la capacidad de ser ciudadano y de tener una vida política. Por lo tanto, el poder político no se puede comparar con el poder de un amo sobre sus esclavos, porque incluso lo llega a decir así Aristóteles, es tan imposible que exista una ciudad formada por esclavos como que exista una ciudad formada por animales. Hablando ya incluso una distinción entre el hombre animal racional político y los animales como animales, como seres irracionales. Esclavitud, por naturaleza, entiende que hay una cierta, incluso, individuos que han nacido para ser esclavos. Y muy claramente dice que no es bueno esclavizar a los griegos, porque los griegos han nacido para ser hombres libres, para ser ciudadanos, pero sí que está bien visto, y es en cierta forma para lo que han nacido, esclavizar a los bárbaros. Los bárbaros sí podemos esclavizarlos porque realmente tienen esas cualidades que tenemos los griegos. Incluso entiende que hay los que son dominadores y dominados por naturaleza, el amo y el esclavo. E incluso, llevando esto un poco a un terreno un poco más abstracto, plantea que esta distinción, el de dominador y dominado, amo y esclavo, es una distinción similar a la que existe entre la mente y el cuerpo. El cuerpo realiza las acciones, es un instrumento, en cierta forma, ¿no? O sea, tenemos que, a través del cuerpo, podemos realizar todas las acciones que tengo aquí. Yo, a través de la boca que tengo, de mis manos, puedo dar esta explicación aquí. Pero todo esto es ordenado por ese amo que tengo dentro de mi cabeza, que es la mente. La mente se comporta con respecto a mis miembros como si fuera el amo con respecto al esclavo. Por lo tanto, la mente, en cierta forma también, la razón versus el elemento irracional que simplemente cumple órdenes y que no tiene autonomía y no tiene libre albedrío. Por lo tanto, es imposible en la concepción aristotélica que se pueda considerar al esclavo como un ser que pueda ser entendido como político, como que pueda tener una vida política, porque él simplemente es una propiedad, es un instrumento y, por lo tanto, no entra dentro de esa categoría, queda totalmente al margen. Su naturaleza, su tesis, es totalmente divergente. Al igual, paradójicamente, que la mujer, porque, como ya explicaremos luego, también Aristóteles entiende que la mujer tampoco es, por naturaleza, apta para la vida política. Entiende incluso hace una comparación muy directa en la política entre la mujer y el esclavo que estaba. Justo antes, cuando empezamos la tutoría, estaba leyendo precisamente ese párrafo, y es un párrafo bastante tajante al respecto. Quiere decir que tanto la mujer como el hombre no son aptos para la política, no pueden gobernar, porque no son entes autónomos, en cierta forma. No son entes autónomos y además en su naturaleza no está la capacidad para gobernar, para mandar a otros. Simplemente la de ser mandados. Suelta un poco heavy, pero es lo que pensaba Aristóteles y es lo que pensaba la mayor parte de los griegos, salvo excepciones muy raras como esa idea que tenía en la República Platón de esa igualdad total entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, aquí también va a hacer una crítica a la teoría de Platón de que el hombre y la mujer no se diferencian por naturaleza, sino que un hombre y una mujer de la misma naturaleza tendrán pues, la misma capacidad, salvo en algunos casos, como labores físicas, en las cuales el hombre, por tener mayor fuerza, pues, las conseguirá realizar en un grado mayor. En cambio, para Aristóteles, el hombre y la mujer tienen, por definición, distinta naturaleza. Son totalmente distintos y sus funciones están, por lo tanto, directamente separadas. La mujer no puede tener una función política porque, en cierta forma, no forma parte de su naturaleza, mientras que la del hombre, sí. Tampoco doy yo a hablar de estas cosas. El propio poder político, por lo tanto, excluye todo esto. La comunidad, según Aristóteles, es una comunidad formada. Si es comunidad política, es una comunidad formada por personas libres e iguales, independientemente de cuál sea el sistema político, si sea un sistema político oligárquico, si sea un sistema político democrático, si sea un sistema político de tipo aristocrático, hay una concepción de ciudadanía que se define por que las personas son libres e iguales. Y también independientemente de la amplitud que veamos a ese concepto de ciudadano. Ya vimos que, por ejemplo, en el caso de Esparta, había una parte de la población que era la lacedemonia, pero que no era espartiata, no era ciudadana, que eran los periecos. Por lo tanto, ahí también puede haber también esas restricciones en cuanto a la propia condición de ciudadano político, incluso dentro del mismo grupo étnico o mismo pueblo. ¿Y cuál es la característica de este ciudadano que es libre igual a otros ciudadanos y que forma esta comunidad política? Pues básicamente, en él se da una dicotomía. El ciudadano, por el simple hecho de serlo, por tener derechos políticos, tiene derecho a gobernar, puede ser gobernante, independientemente de la forma en que cada sistema político o cada constitución le permita acceder a ese gobierno. Pero también, al mismo tiempo, es gobernado, tiene que someterse a las leyes, tiene que someterse a los mandos, al mando del magistrado, tiene que someterse al mando del general, tiene que someterse a el orden político y el que tiene en ese momento el gobierno. Se da la paradoja de que en una ciudad el mismo ciudadano puede ser alternativamente gobernante y gobernado, porque puede ocupar un cargo público que tiene siempre una naturaleza temporal y después volver a formar parte de esa masa de ciudadanos sin ninguna ocupación en la política. Y en ese momento se convierte en alguien que está sometido a la autoridad del que ocupa en esos momentos el puesto de gobernante, el puesto de magistrado. Junto a esto, esta idea de que el ciudadano es gobernante y gobernado al mismo tiempo y que eso es la naturaleza, en cierta forma, de la condición de ciudadano, está la idea de que el gobierno de ese ciudadano cuando está en esa función de ejercicio del gobierno, es un gobierno que no puede ser tampoco irrestricto, no puede depender únicamente de la voluntad de la arbitrariedad del gobierno, tiene que estar controlado por algo. ¿Y cuál es ese algo? Pues ya lo vimos en Platón, la ley. La ley modera el poder del gobernante, le pone límites, le pone un cerco que evita que el poder del gobernante se extralimite y que rompa, de cierta forma, las reglas. Eso coincide bastante con lo que ya decía Platón. Ahí es una de las cosas que Aristóteles está de acuerdo con su maestro. Y pasamos ya al último bloque, que es este bloque de las formas políticas. Hablamos un poco de esos caracteres de la política, del poder político, lo que definía la ciudadanía vinculado a esto, y ahora ya vamos un poco de lo abstracto a algo más concreto. Formas concretas de organización política, tipos de organización política, tipologías. Y para ello, como ya os dije, distingue entre 6 formas de gobierno, las 5 que ya vimos, las tradicionales, y una nueva que va a introducir el que él denomina politeia, es decir, república. Estas 6 formas de gobierno son las que ya explicamos aquí, más esa república. Ves que están con distintos colores. ¿Por qué os pongo con distintos colores cada una de estas formas? Porque estas que he puesto con amarillo son básicamente aquellas formas que él entiende que son formas adecuadas, son formas buenas de gobierno. Entonces, ¿qué son lo que no está en este amarillo, en este subrayado dorado? Pues son básicamente aquellas formas que no son adecuadas, que son, en cierta forma, como dice el propio Aristóteles, degeneraciones del tipo de buen gobierno que tienen encima. Es decir, la monarquía es el gobierno de uno, pero es un gobierno de uno pues, que se ajusta a la justicia, que se mantiene con el consenso del pueblo, sigue las leyes tradicionales, mientras que la tiranía, que es, pues es el gobierno también de uno, es una monarquía también en ese sentido, es una monarquía, gobierno de uno, pero es un gobierno de uno irrestricto. El tirano no tiene límites, el tirano se salta las leyes por donde quiere y ninguna de las instituciones políticas de la ciudad ni el propio pueblo consiguen limitar su poder. Por lo tanto, es un gobierno que degenera esa idea de monarquía como buen gobierno. Lo mismo sucede con la aristocracia. La aristocracia, en griego, el término aristos, del cual viene el término aristócrata, significa los mejores. Los aristócratas se definían a sí mismos como los mejores. Y obviamente, pues esto estaba vinculado tradicionalmente a esa idea de que los aristócratas eran los más listos, los más inteligentes, los más agraciados por los dioses, los más, y todo eso les hacía, pues obviamente, más adecuados para gobernar al resto. Obviamente, estas ideas empezarán a ser un poco criticadas cuando ya partamos para sistemas oligárquicos, sistemas ya de tipo aristocrático, y ya esa idea tradicional pues empieza un poco a resquebrajarse. Pero sigue existiendo todavía la idea de ese gobierno de los mejores. Lo que pasa es que tanto con Platón como con Aristóteles, esa idea de aristos, del mejor, no ya simplemente es ese grupo restricto de la aristocracia, de los nobles, que ya son los mejores casi por descendencia divina, porque están enlazados con los héroes, con los dioses, y ya son los mejores simplemente casi por cuestión de naturaleza genética, sino que también se empieza a ampliar un poco esa idea. Empieza a entender que hay ese concepto de aristos, del mejor, del propio, la propia virtud del que es el mejor, de la arete que se va a traducir normalmente como virtud, pues esa virtud que en el mundo tradicional aristocrático era fundamentalmente, podíamos compararlo con nuestra idea de honor, la idea de que los nobles tenían honor del siglo XVI y el resto de la población que no era noble no tenía honor y por tanto no tenía esas características de prestigio social que debían de tener los nobles, pues esa era originalmente la idea de arete. La idea de virtud. Como veis, Areté y Aristos están, de cierta forma, etimológicamente conectados, son parten de la misma raíz. Por lo tanto, esa Areté o esa Aristeia, que sería el término que utilizarían para la condición de aristócrata, pues están interrelacionados. Por lo tanto, teníamos, como digo, pues ese concepto de prestigio social, honor, casi aura carismática que tendrían los nobles por ser simplemente nobles, por haber nacido nobles, pero eso, como digo, pues se va a resquebrajar. Y entonces el concepto de arete, el concepto de virtud, adquiere otros nuevos significados, adquiere otras nuevas afecciones sin perder del todo esas afecciones aristocráticas. Y empieza a aparecer una aristocracia que es la que van a definir filósofos como Platón y Aristóteles. Una aristocracia que no parte ya de la sangre, sino también del pensamiento. En cierta forma, el gobernante filósofo es un aristócrata del pensamiento, un aristócrata intelectual. Puede haber nacido genealógicamente de otras estirpes, que no son, sean nobles, pero tiene las cualidades personales el que le permiten ser el mejor. De cierta forma, hay un intelectualismo, tanto en Platón como en Aristóteles, que va haciendo que la virtud adquiera unos nuevos sentidos. Sentido intelectual, pero también sentido moral. Sentido moral, que es el que atribuimos normalmente nosotros cuando hablamos de virtud. Pues ahora arete, la virtud en el término griego, empieza a cargarse también de ese sentido moral filosófico, en el cual también hay una virtud del filósofo, aunque no sea noble, aunque sea de baja extracción como Sócrates, que incluso puede llevar una vida miserable, pero que no obstante tiene esa virtud que le confiere su moralidad, su capacidad de raciocinio. Por lo tanto, ahí, de cierta forma, Aristóteles está jugando con la ambigüedad todavía de ese concepto de arete, de aristocracia, de virtud, en el cual, pues, en cierta forma, no acaba de decantarse por un lado o por otro, deja un poco en suspenso, y juega con la ambigüedad del término. Entonces, la aristocracia sería el gobierno de los mejores, de los que poseen la virtud, la arete, y la oligarquía, ¿qué sería? Pues sería un gobierno que se ha perdido esa cualidad, se ha perdido la arete, la virtud. En la oligarquía, ¿quién gobierna? Pues gobiernan básicamente la minoría de los ricos. La monarquía es un gobierno de uno, la aristocracia es un gobierno de un grupo limitado, la oligarquía es un grupo limitado, pero ahora no definido por la virtud, por la arete, por su carácter de ser los mejores, sino simplemente por su carácter de ser ricos, de tener determinados recursos y, por lo tanto, ser simplemente pues una élite económica, que no tiene por qué tener cualidades morales o filosóficas o, desde luego, intelectuales o capacidad de gobierno para dedicarse a sus tareas de gobierno. Pero, por el simple hecho de ser ricos, pues tienen poder y se convierten en los que controlan a Hobbes. Por lo tanto, es una degeneración de la aristocracia, porque esa aristocracia es una aristocracia ya sin lo que caracterizaría idealmente en Aristóteles, aristocracia que es la virtud, la arete, esa cualidad superior. Y partimos ya, finalmente, de la distinción entre república y democracia. Al igual que Platón, para Aristóteles la democracia va a tener siempre una connotación peyorativa. La democracia para él es la democracia que conoció, la democracia radical, la democracia en que hay una conflictividad social entre ricos, pobres, nobles, no nobles, muy exacerbada, y que hay figuras como los demagogos que están en cierta forma azuzando al pueblo, y el pueblo, sobre todo las capas más bajas, pues en cierta forma, como explicaría el propio Aristóteles, se toman la revancha contra los ricos y contra los poderosos. Por lo tanto, es un sistema claramente en la concepción aristotélica degenerado. Si es el sistema degenerado, ¿de qué tipo de sistema de gobierno es una degeneración? Pues lo que él llama, de este nuevo tipo que define, que es la politeia, la república, ese gobierno que no tiene nombre, ese gobierno que se llama gobierno, que se llama república, politeia. Y básicamente, ¿cuál es la definición un poco de esta república? Pues básicamente, podríamos definir que en la concepción aristotélica podríamos, paradójicamente, que él nunca pondría ese término, definirlo como una democracia moderada. O casi podemos decir que algo a medio camino entre la reforma soloniana y esa primera época de la democracia cristiánica todavía no radicalizada. De esta forma sería un sistema en el cual debería de haber una amplia participación popular, debería haber una participación de los ciudadanos, pero al mismo tiempo también debería haber un factor corrector que equilibrara cada uno de esos grupos diversos que forman la polis. Porque, como ya explicamos, para Aristóteles la polis es una diversidad. No se puede renunciar a la diversidad de individuos, de casas, de todo. Nunca podrá desaparecer en la teoría de Aristóteles pues, el individuo, ni el grupo doméstico, ni el linaje, ni todas esas formas de relación. No se puede llegar Bueno, disculpar esta interrupción, se nos cortó un momento la red. Perdonar esta interrupción. No sé dónde habíamos quedado básicamente, que es lo que estaba explicando al final con... Bueno, así, estaba diciendo el tema, comentando de que esta sucesión no es histórica, es tipológica. Como podemos ver, partimos de la amplitud que tienen los que gobiernan en cada sistema. La monarquía gobierna uno, la aristocracia o la oligarquía gobierna un grupo reducido y en la república y democracia gobierna el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, son tipos. De cierta forma, lo que estaba comentando y quería explicar es que esta idea, estas tipologías en Aristóteles no son realmente tipos empíricos realmente. Están basados en datos empíricos, pero son lo que, por ejemplo, haciendo un poco la analogía con otro sociólogo contemporáneo del siglo XIX, que es Max Weber, serían los tipos ideales. Es decir, tipologías abstractas que reflejan un poco lo que es la realidad de los sistemas políticos, pero que de cierta forma también son una versión simplificada, una abstracción que no se corresponde con ningún sistema político. No hay ninguna monarquía que cumpla todos los criterios de la monarquía. No hay una democracia que cumpla todos los criterios ideales de la democracia o de la república o de la aristocracia. Son tipos, de cierta forma, que no se corresponden con ningún momento de lo concreto, están elaborados en base a esos ejemplos de caso, no obstante, y aunque no se corresponden con ninguno 100%, sí que nos permiten, al igual que los tipos ideales de Weber, a través de su aplicación, entender cómo funciona cada uno de sus sistemas concretos. Es una plantilla tipológica que, de cierta forma, nos sirve de orientación a la hora de analizar cada caso concreto. ¿Qué es lo que va a hacer a continuación Aristóteles? A analizar, en base a estas tipologías, a estos tipos ideales, en cierta forma, cada una de las constituciones, de las formas políticas del mundo griego. Más en concreto, no las va a analizar todas, sino que va a analizar aquellas que considera que son mejores, que son ejemplos de buenos gobiernos. Sí que hizo el ensayo de analizar todas y cada una de las constituciones de todas las polis griegas, y lo que pasa es que esa obra en varios volúmenes, en varios libros sobre las constituciones de cada una de las polis griegas no se ha conservado. Lo único que se ha conservado es la constitución de los atenienses. El resto de todo el conjunto, que eran 36 constituciones distintas de distintas polis, pues no nos han quedado. No obstante, hay muchos datos de esa obra que obviamente van a quedar reflejados en esta política cuando, por ejemplo, Aristóteles dé datos sobre determinadas ciudades griegas o sistema político que de otra forma prácticamente no conoceríamos. Bueno, volvemos a donde estábamos. Y básicamente, ¿por qué plantea esta idea de una tipología que, siendo abstracta, en cierta forma nos sirve para explicar una realidad que no se acaba de adecuar totalmente? Porque él entiende que esta tipología, estos tipos puros, al contrario que consideraba Platón, no se dan en ningún caso concreto. Va a coger una idea que ya había desarrollado Platón, esa idea del gobierno mixto, pero habíamos visto que Platón decía en las leyes que había dos tipos de gobiernos puros, la democracia ateniense y, por otro lado, el despotismo oriental de los persas, y que lo que había en medio pues eran modulaciones en las cuales se mezclaban estos dos tipos puros, que ambos eran negativos por ser, en cierta forma, los extremos. En cambio, Aristóteles va a coger estas seis tipologías y va a hacer un desarrollo distinto de esta idea del gobierno mismo. Él entiende que no es que existan dos tipos puros y lo que haya en medio sean versiones mixtas, versiones intermedias, sino que ningún tipo de constitución política, de sistema de gobierno, es puro, no corresponde totalmente a ninguno de estos sistemas políticos tipológicamente ideales. Él va a decir, por ejemplo, que hasta Esparta no se puede considerar que sea propiamente una aristocracia. Dice que en Esparta, no obstante ser un régimen que se ha definido como aristocrático, pues hay elementos democráticos, como por ejemplo la participación en la asamblea, que los éforos sean elegidos por votación del pueblo. Al mismo tiempo, también hay parte aristocrática, que es formada por ese consejo de ancianos, esa querusía, pero al mismo tiempo también hay incluso un poder tiránico monárquico materializado en ese poder casi restrito que tienen los magistrados supremos, que tienen esos cinco efos. Por lo tanto, sería un sistema que no se adecuaría a ninguno y que tendría elementos de cada uno de estos seis tipos ideales, en cierta forma, o por lo menos de algunos de ellos. De hecho, dice que el sistema político espartano no es un tipo puro y que más bien es un tipo mixto que, como mucho, pues tenderá hacia, podemos decir que tiende hacia una forma oligárquica. Una forma oligárquica, no llamar aristocrática ni siquiera, sino oligárquica. Y Atenas sucede lo mismo. Atenas tampoco es una democracia en sentido puro o una república en sentido puro. Es una mezcla de distintos principios porque, a fin de cuentas, al final los que están ocupando los puestos de magistrados son miembros de la antigua nobleza o de la oligarquía que ha salido del dinero. Por lo tanto, hay también, pues sigue habiendo esa diversidad de clases sociales, de grupos y toda esa serie de luchas internas por el poder en el cual pues hay una diferenciación social todavía que también tiene su reflejo en la política. Si bien, por su propia, el propio peso que tiene la Iglesia, que tiene la Asamblea, es una forma de gobierno mixto que tiende más, que se escora más hacia una forma de gobierno democrática. Por lo tanto, todos los sistemas de gobierno son una mezcla. Esto es una idea muy, muy adecuada porque nos permite entender, en base a estos tipos ideales y la idea de que ningún objeto real se va a adecuar a ellos, nos permite una gran flexibilidad al analizar pues cualquier sistema político de gobierno. De esta forma es un principio bastante, bastante lógico para analizar una constitución política, un sistema de gobierno, una institución concreta, basándose en esta idea de lo abstracto al mismo tiempo compaginado con lo concreto. Aplicar la razón, la lógica, pero al mismo tiempo una lógica extraída de lo real y una lógica que se aplica a casos reales sin forzar el caso real a la lógica, sin constreñirlo a nuestras ideas abstractas como haría, por ejemplo, Platón. Por lo tanto, todas las constituciones de cualquier ciudad griega son una mezcla de distintos elementos aristocráticos, monárquicos, tiránicos, todo esto está en cierta forma combinado en distintas dosis en cada una de estas constituciones. Y cada una de estas constituciones lo que refleja pues es el escoramiento hacia una serie de elementos u otros, hacia un carácter más democrático, más aristocrático, más monárquico, sin de ser de todas formas elementos que formas de organización que sean, podemos definir puramente como democracia, oligarquía o monarquía. Y como digo, pues estudia varias constituciones de ciudades griegas, en concreto ciudades griegas, como digo, que él considera que tienen un buen gobierno, y obviamente se cuida mucho de comparar en esta comparativa, especie de política comparada, de meter alguna constitución de alguna ciudad con régimen democrático. No va a meter la constitución de Atenas y ninguna de las ciudades que han adoptado esa forma de democracia a lo tiempo. Por lo tanto, va a meter lo que es típico, pues a Esparta, a Creta, casos que ya había enviado Platón, casos de otras polis griegas, y va, como innovación, a meter el caso de una polis bárbara, que es Cartago, y que va a definir también que es un tipo, una forma de gobierno, una constitución política, que es una buena forma de gobierno, que está bien ese gobierno y que combina pues estos principios de una manera u otra, más para la oligarquía o para una aristocracia. Es una cuestión peculiar que en el análisis de la vida política Aristóteles, que no tenía buena idea de los bárbaros, no tenía una buena concepción de los bárbaros, entendía que eran diferentes a los griegos y que eran esclavos por naturaleza, no obstante meta como ejemplo a comparar con los ejemplos griegos uno que no es un griego, uno que es bárbaro. Por lo tanto, ya nos están viendo, mostrando que Aristóteles tiene una cierta perspectiva distinta con respecto a ese mundo bárbaro, que considera que es inferior a lo griego, pero que en el cual pues ha visto ese mundo bárbaro, ha conocido a los tracios, a los macedonios, ha conocido esos pueblos de Asia Menor, tiene también la experiencia del mundo persa, y por lo tanto puede juzgar, en cierta forma, con una perspectiva un poco más amplia que la de los griegos, que normalmente, salvo excepciones como el propio Aristóteles o como Heródoto, que fue el padre de la historia, pues normalmente no se centraban más que en el mundo griego. El mundo griego era su, en cierta forma, lo que constreñía su punto de vista y no miraban más que a los bárbaros para establecer el contraste y normalmente de forma denigratoria hacia esos bárbaros irracionales y no civilizados que formaban el mundo que rodeaba. Por lo tanto, ya es un elemento curioso tener en cuenta, un elemento antropológico, en cierta forma, que da una perspectiva distinta a este análisis de Aristóteles. Y una cuestión curiosa, aparte de este estudio de varias constituciones de ciudades griegas y una bárbara, es que va también a hacer un estudio de las formas de monarquía. Un estudio de las formas de monarquía que va a ser bastante interesante porque, de nuevo, va a comparar griegos y bárbaros. Va a introducir también la comparación con ese otro mundo bárbaro. ¿Y qué tipos de monarquía distingue Aristóteles? Hay un tipo ideal, la monarquía, pero está a su vez, en casos concretos, una especie de tipología intermedia entre el caso concreto de esta es la forma de monarquía macedonia y esta es la forma de monarquía tracia, en medio, pues hay una serie de rasgos comunes de mínimos, que nos permiten establecer una serie de subtipos de monarquías de realezas. La primera de ellas es la que él denomina como realeza heroica o de los tiempos heroicos, que es básicamente esta realeza, pues una realeza que él entiende ya que se dio en el mundo griego, en época arcaica, la época que describen los poemas homéricos, pero que en el mundo griego prácticamente ya es una reliquia, ya ha desaparecido. Son casos muy contados y muy periféricos en el mundo griego, no existen ya monarquías. Casos muy periféricos como los del Épiro, pero poco más. El resto están organizados de otra manera, de las cinco tipologías que ya vimos. ¿Y cuál es los caracteres de esta monarquía de los tiempos heroicos? Que existió en esa época heroica que describen los poemas homéricos, como el Ilíada, la Odisea, pero que ya no existe, solo queda en ese recuerdo épico en la época. Pues básicamente es una monarquía en la que el rey gobierna, efectivamente, pero gobierna basado en el consenso. Por ejemplo, en la Ilíada, cuando Agamenón, como rey supremo, en cierta forma jefe del ejército, tiene que tomar una decisión política, no puede tomarla por su cuenta riesgo. Tiene que reunir a la asamblea del ejército griego y pedir el parecer y consultar con las distintas opiniones de sus generales, y eso tiene que ser aprobado por ese consenso de la asamblea. Por lo tanto, esta figura del rey en ese mundo heroico está, en cierta forma, moderado por la necesidad del consenso. Y además, sus funciones son unas funciones circunscritas y específicas. ¿Y cuáles son básicamente? La guerra. Es el general, es que él dirige, como sucedía por ejemplo en el caso de Esparta, el ejército. Es lo que se ve también en los poemas homéricos, en que cada uno de los reyes griegos que forman este ejército van dirigiendo a las tropas de su pueblo. También es sacerdote, en este caso sería el sacerdote principal, el principal intermediario entre los dioses y su comunidad política, su reino. Y también es el jefe de justicia, es el principal juez. Es el principal juez, podemos decir que es la instancia de justicia superior, por encima de instituciones aristocráticas como podría ser el aeropago o la gerusía, pues está la justicia de más alto rango del rey. Pero tampoco puede ejercer una justicia de forma arbitraria, porque está, de nuevo, constreñido, en cierta forma, por aceptar las leyes tradicionales. El conjunto de normas constitucionarias que, de cierta forma, limitan su capacidad de acción. Y que, de hecho, como tiene que gobernar con el consenso del pueblo, si se está a limitar y rompiera ese orden tradicional, pues sería inmediatamente contestado por el propio pueblo. Luego está la realeza de los bárbaros, que va a poner como ejemplo, básicamente, dos casos que conocía muy bien, como es el de los macedonios y, por otro lado, de los tracios, que, como ya explicamos, nació en Estágira, que era una colonia griega fronteriza tanto con el mundo tracio como con el mundo macedonio, y además pues Aristóteles tuvo mucho contacto con la corte macedonia. Básicamente la define como un despotismo, un gobierno en el cual el rey tiene mucho poder sobre sus súbditos, pero es un poder, en cierta forma, aunque el rey tiene poder, tiene más poder que lo que tendría un monarca de los tiempos heroicos, no obstante también está, en cierta forma, aquietado, moderado, restringido por una serie de elementos. Y estos elementos son la ley, de nuevo, las leyes tradicionales, y la necesidad del consenso. Filipo de Macedonia, el gran monarca hasta que llegó Alejandro, su hijo, tenía mucho poder, podía decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos, pero también había capas de una aristocracia macedonia, también había el parecer del pueblo, contra el cual pues, no podía tampoco tensar mucho la cuerda. Necesitaba también la aquiescencia, el consenso de su pueblo. No podía ejercer el poder de una manera totalmente despótica. Era un despotismo de forma mitigada. Y junto a esto, tenemos a continuación lo que Aristóteles denomina asineia, que se traduce literalmente como regencia. Término que puede parecer un poco extraño, porque cuando hablamos de regencia nosotros hablamos de alguien que sustituye a un rey cuando no existe, cuando hay un vacío de poder, porque el rey no puede gobernar o porque ha quedado el trono sin rey. Esto no es realmente lo que significa asineia. Asineia, y por eso os pongo este término, dictadura, es realmente lo que los romanos entenderían por dictadura. Y esto es muy importante explicarlo. Aquí el término dictadura no se refiere al concepto que tenemos nosotros ahora cuando pensamos en dictadura, sino al concepto romano de dictator. ¿Qué era un dictador para un romano? Pues la dictadura era un cargo, era una magistratura. Era una magistratura excepcional en situaciones de alarma, de cierta forma de estado de alarma, estado de crisis, de colapso, en la cual hacía falta dar a un individuo concreto durante un tiempo limitado, siempre limitado, muy limitado, una serie de poderes excepcionales que le diera un poder casi absoluto sobre para corregir un poco y salvar esa situación extrema en la cual se había visto la comunidad política. Esa es la idea de tiranía que tenían los romanos y es la que está detrás de esta figura de la asineia. La asineia en cuanto que poder temporal. En el caso romano, por ejemplo, como veremos al hablar del sistema político romano, la tiranía, el cargo de tirano, teóricamente, aunque luego después habrá sobradas excepciones por la complicada vida política de Roma, no duraba más de 6 meses. El cargo de los 2 magistrados supremos, el cargo de los cónsules, no obstante, duraba 12 meses, duraba 1 año. Por lo tanto, aunque tenía unos poderes absolutos que no podía tener el magistrado supremo, no podía tener el cónsul, en el caso romano, ese poder estaba muy limitado por ese límite temporal. Por lo tanto, una tiranía, de cierta forma, electiva, la asineta, de cierta forma, se comporta con plenos poderes como se comporta un tirano, pero el tirano es vitalicio. El tirano muere tirano y además hereda la tiranía a sus hijos. En cambio, la asineta solo puede ejercer ese poder durante un periodo limitado. Y además, no es un tirano que ha llegado al poder simplemente por dar un golpe de Estado, sino que es un tirano que es magistrado, que es elegido por el pueblo y que, por lo tanto, es un cargo electo que tiene que cumplir esas normas de limitación de mandato. Eso sí, es un cargo con poderes excepcionales precisamente porque se entiende que ha recibido ese cargo para salvar esa situación crítica en la cual es imposible gestionar esa situación sin una serie de poderes extraordinarios a los cuales se invierte tiempo. Un estado de alarma, una pandemia, una guerra, una situación crítica para la ciudad en la cual hay que un individuo pues tomar el mando y al cual se le tienen que conceder una serie de poderes absolutos temporalmente para salvar esa situación y volver a la normalidad. Esa es la idea, tanto de la asineia griega como de la dictadura romana, por lo menos en origen. Luego veremos que la cosa cambia bastante a lo largo de la historia de la época. ¿Y después qué tenemos? Pues tenemos lo que es la realeza espartana, que ya como ven, pues prácticamente es una realeza que podemos decir que es una monarquía nominal. De hecho, pues no es una monarquía incluso porque es una diarquía. Pero los reyes espartanos ya no tienen ninguna de las características prácticamente que tiene un rey. No tienen ningún poder político de mando. Quien decide todo son los éforos o la asamblea o la gerusía. Y realmente pues una figura, un convidado de piedra en la vida política. Conserva algunos de sus rasgos sacerdotales heredados de ese pasado, de esa monarquía heroica. Realiza determinados rituales, pero ni siquiera ya es el principal sacerdote, el principal intermediario entre la comunidad y los dioses. Es simplemente un residuo ritual que queda de participar como sacerdote en determinados sacrificios porque está muy limitado. ¿Quiénes son los principales sacerdotes? Pues bien, o los gerontes, los miembros de la gerusía, o bien los éforos. Esos son realmente los que tienen el poder político y también esa función religiosa principal. ¿Y qué es lo único que le queda a los reyes espartanos de esas funciones primitivas que había tenido la monarquía en esos tiempos heroicos del mundo griego? Pues básicamente la guerra. La guerra, pero incluso esto, limitado, porque la única función que tiene realmente el rey, aparte de estas funciones rituales residuales, es la de dirigir, de ser el general del ejército espartano, cuando el ejército espartano sale de territorio lacedemonio, del territorio de la polis de Esparta. Dentro del territorio lacedemonio, dentro del territorio espartano, el rey no tiene potestad sobre el ejército. ¿Quién tiene el mando sobre el ejército dentro del territorio de la polis? Los magistrados supremos. De hecho, los magistrados supremos tienen el control del ejército, y el ejército, que obviamente es un ejército constantemente movilizado, constantemente en estado de guerra, constantemente con sus hombres en el cuartel, viviendo en el cuartel y viviendo para la guerra, pues obviamente es utilizado por estos éforos para una función de policía. ¿Y cuál es la función de esa policía? Que podemos también decir que es una función represiva, pues básicamente tener controlados a los ilotas y evitar que los ilotas se rebelen y puedan poner en jaque pues, la autoridad y su condición ilótica por parte de los espartanos. Por lo tanto, básicamente él entiende que simplemente el rey en Esparta ha quedado reducido a la función de un general como podían ser los estrategoi atenienses. Lo que pasa es que los estrategoi son, tienen un mandato y tienen que irlo renovando, y en cambio el rey pues, ha heredado ese mandato, es un cargo, por lo tanto, y además lo ocupa hasta que muere. Por lo tanto, es un cargo vitalicio y hereditario. Por lo tanto, es un generalato vitalicio y hereditario. Eso es lo que dice. Incluso llega a decir Aristóteles que incluso un sistema democrático no tendría ningún problema para tener una realeza como la que tienen los espartanos, porque de hecho es una realeza en la que el rey pues, no es realmente rey. El rey ya ni gobierna, ni reina, ni nada. Simplemente otro cargo más que tiene la peculiaridad de que ha heredado ese cargo y lo ejerce vitaliciamente. Salvo eso, no hay otra diferencia. Y por tanto, incluso en Atenas podía tener reyes en el sentido de espartanos sin que dejara de ser, por ejemplo, Atenas una democracia. Y por último está la realeza absoluta. ¿Qué es la realeza absoluta? Y con esto ya cerramos la tutoría de hoy y continuamos el próximo día. Pues básicamente, la realeza absoluta es, de nuevo, vamos al mundo bárbaro, pero ¿quién ejemplifica el mundo bárbaro este tipo de realeza absoluta? En el cual el rey no tiene ninguna constricción a su poder, que es totalmente despótica, en el cual el rey prácticamente actúa sobre sus súbditos como un amo sobre los esclavos, en el cual tiene derecho de vida y muerte, puede hacer lo que quiera con ellos, su poder no está limitado ni siquiera por la ley, ni la costumbre, ni nada, ni siquiera por otros grupos sociales que le sirvan de contrapeso, no. El poder de un monarca, de un emperador persa, es total y absoluto. Pues obviamente esto está claro, marcando muy claramente ese contraste con ese mundo oriental, con ese mundo ejemplificado por el imperio persa, que se entiende siempre como despótico, como ese poder que se opone al concepto de libertad que tienen, no obstante, los griegos. Y además incide bastante en un elemento importante, que es que mientras que los poderes políticos, el poder político en el mundo griego e incluso en el mundo bárbaro se ejercen según un territorio circunscrito, sobre un reino, sobre la polis, en el caso de los imperios, de esta monarquía absoluta, no se ejercen sobre un solo territorio, se ejercen sobre un conjunto de territorios, se ejercen sobre varias ciudades, estados, sobre varios etnos o sobre varios etnos. Es decir, se da cuenta de que, en cierta forma, el imperio persa es una entidad supranacional. En la naturaleza del imperio persa y de ese gobierno absoluto, es distinta a la de la comunidad política que hay, por ejemplo, en Atenas o que hay en Esparta, que es una comunidad en la cual sus miembros se autogestionan y, en cierta forma, cada uno tiene ese papel que corresponde al ciudadano de gobernar y al mismo tiempo ser gobernado. En el cambio, en ese aglomerado sometido al poder absoluto del monarca persa, es fundamentalmente una aglomeración de distintos reinos, de ciudades, sistemas políticos, pueblos, que son, en cierta forma, sometidos a ese poder absoluto. Y con respecto al cual únicamente tienen la condición que tendría un esclavo con respecto a su. No tienen ninguna capacidad de decisión ni autonomía. La voluntad del monarca es ley. No hay ley que restrinja al emperador persa o al faraón de Egipto, porque la propia palabra del faraón o del emperador persa es de por sí la ley y tiene que entenderse ya como lo que es justo, porque es la encarnación, en cierta forma, de la justicia y el orden en la tierra. Por lo tanto, no hay ningún tipo de contrapeso. Y esto, de cierta forma, es estos cinco tipos de monarquía que dejamos aquí la cosa. Y el próximo día ya hablaremos del siguiente elemento, que es esa crítica directa a esa concepción de la polis ideal que desarrolla Platón en la República. El próximo día acabaremos con esto y no creo que nos dé tiempo a introducir un poco a Roma, posiblemente dejemos, porque esto tiene bastantes aristas y bastantes detalles que comentar, pues en la tutoría de dentro de 2 lunes pues empezaremos con Roma y explicaremos también un poco el contexto romano y sus propias características. Pensaré que el próximo día hablaremos, terminaremos con Aristóteles y ya cerraremos este bloque y ya nos iremos posteriormente a Roma. Gracias. Buena semana, buen fin de semana y cualquier duda que tenéis, pues ya sabes, a través del mail, a través de las preguntas que surjan aquí o bien a través del propio foro.